Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos a Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y este lunes tenemos de invitado a un profesor académico, músico, gran solista y sobre todo un gran amigo, el maestro Romilio Orellana. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, es un tremendo agrado estar acá contigo y con los auditores.
Exacto, muchas gracias de estar. Yo sé que tienes muchas actividades, estuviste recién nomás en Canadá, es decir, tienes siempre mucho movimiento. Por lo tanto, se agradece obviamente, pero vamos a hablar de mucha guitarra. Yo creo que eso está súper bien. Creo que no hemos tenido invitados de guitarristas por el momento, salvo el decano, Luis Orlandini, obviamente, que fue un poco, yo creo que vino en la categoría de decano. Pero mira, querido Romilio, vamos conversando un poco para que el público te reconozca de alguna forma, ya que tú eres un guitarrista clásico que realizó sus estudios en la Universidad de Chile junto a un gran profesor que es muy, yo diría, como el venerado y el primer gran profesor de guitarra en Chile, si no me equivoco, don Ernesto Quesada, ¿no?
Es así, el fue el gestor del gran movimiento que hay en la guitarra clásica
hoy día,
claro, y reconocido prácticamente en todo el mundo.
Mira,
con grandes solistas que viven en Europa o acá en Chile, y gracias a él, digamos, es lo que se ve hoy día.
Era un apasionado de sus alumnos, del trabajo. Yo recuerdo mucho de eso, de la época que era profesor.
Claro, yo creo que es una persona que se entregó totalmente hacia los alumnos.
Sí.
Era lo principal de su vida. Y además, yo diría que una de las cosas importantes que él estudió también con Hopkinson Smith y tuvo ese encuentro con un gran centro de música mundial, entonces como que nos transmitió de manera directa todo un movimiento que venía surgiendo, que era la música antigua, la interpretación, en todos sus aspectos. Así que nos inculcó muchos valores.
Claro, diría. No, y se nota por todos los alumnos que él tuvo, porque Luis Orlandini también fue alumno, ¿no?
Sí,
claro.
José Antonio Escobar, imagínate. Carlos Pérez.
Claro. Ahora, justamente tú también tomaste clases magistrales con Hopkins, ¿no? Porque de alguna forma es como era heredero de tu profesor.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí, bueno, esto yo soy un fanático de Hopkinson Smith.
Ya.
Yo diría que es como una especie de Claudio Arrau.
Mira tú.
O sea, ese nivel, ese vuelo. Entonces, digamos, un gran maestro.
De acuerdo. También tú estudiaste con Eduardo Guez y con Rafaela Smith y Eduardo Fernández.
Claro, o sea, yo, digamos, tuve cursos y clases con ellos.
Claro.
Pero claro, yo diría que Hopi fue la persona que a mí me marcó.
Mira, qué maravilla. Ahora, sí. Dentro de tu trayectoria también, para nuestros oyentes, es importante recordarles, o la gente que no sepa, que fuiste ganador del premio de Jóvenes Talentos, que esto fue organizado por el Centro de Extensión de la Universidad de Chile, donde, digamos, está nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, y justamente como ganador tú tocaste solista junto a nosotros. ¿Qué edad tenías en esa época?
23 años.
Perfecto.
Y la verdad que gané dos veces consecutivas.
Ah, mira.
Entonces gané cuando tenía 23 y 24 años. Y ahí estrené un concierto muy, muy hermoso.
Ahora, ¿ese concierto es el que vamos a escuchar en un rato más?
No.
No. Ah, perfecto.
No, pero la verdad, la primera... el concierto del sur fue el primero que toqué, pero
perfecto.
No es la grabación que vamos a escuchar ahora.
Perfecto, sí.
Y después Castelnuovo Tedesco número 2.
Ya.
Que fue para Gran Orquesta Sinfónica y con Irving Hoffman.
Ah, de acuerdo. Ahora, tu trayectoria ha sido enorme, porque prácticamente te mueves por el mundo, 30 países al menos, que te estamos viendo habitualmente. ¿Y eso se da cómo?
Yo diría que, bueno, sabemos lo que es la música, la dedicación, el trabajo constante y una vocación, digamos, genuina.
A toda prueba.
Claro, porque es difícil y a la vez, bueno, la vinculación que existe, porque también hay un interés, yo diría, de parte de muchos lugares, lo que estamos haciendo nosotros acá en Chile.
Me imagino.
El repertorio que tenemos. Y bueno, en algún momento, claro, yo participé en concursos internacionales, conocí mucha gente. Y bueno, tengo videos, etcétera.
Claro.
Como se hace hoy en día.
Sí,
y hoy día, la verdad, que es mucho más fácil viajar. O sea,
claro.
en este último tiempo, bueno, el año pasado estuve en Asia, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, y es así, pues, digamos, hoy día es más sencillo.
Preséntanos tú el concierto que vamos a escuchar, el concierto del sur, que creo que solamente el alegro moderato por ahora, ¿no es verdad?
Sí, bueno, este fue un concierto que hicimos el año 97.
Hace tiempo ya.
Hace muchos años.
Muchos años.
Claro, tengo un recuerdo maravilloso de ese concierto, digamos, lo que fue la interpretación.
Sí.
Y bueno, yo diría que es un concierto más bien, bueno, Ponce es un autor mexicano,
sí,
pero él siempre estuvo inspirado en España. Ahora, cuando yo estuve en México y escuché música mexicana, me di cuenta que México es como una nueva España, o sea, sí, que realmente sí, el sabor español está muy metido en el folclore, en todo. Entonces, un concierto, diría, español-mexicano, donde la guitarra se luce y todo el imaginario es español.
Pues bien, escuchemos de Ponce el Concierto del Sur en su primer movimiento alegro moderato por nuestro invitado Romilio Orellana y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile dirigida por el maestro Marcelo Fortín.
Thank you.
Esto fue de Ponce, su concierto del sur, el Allegro Moderato, e interpretado por nuestro invitado de hoy, Romilio Orellana, y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Marcelo Fortín. Romilio, continuamos un poco preguntándote cosas relativas al concierto. Esa experiencia, ¿cómo fue? Porque hablamos, fue en off, digamos, hablamos de la experiencia, lo que significó para ti, incluso lo que puede significar para los jóvenes cuando tocan con nuestra orquesta.
Claro, yo creo que es una maravilla que exista esa posibilidad de los jóvenes que están estudiando en la Facultad de Artes, claro, de la Universidad de Chile, que haya ese vínculo, ojalá, ultra cercano con la Orquesta Sinfónica. Y bueno, para mí fue muy marcador, porque la verdad, yo me sentí, porque el año 93 y el año 94, sí, tenía 23, 24 años, cuando gané ese concurso, me sentí apoyado. O sea, por ejemplo, claro, Arnaldo Fuentes, conocí a Arnaldo Fuentes, sí, te conocí a ti, claro, y todos los músicos me decían como, qué bien, no sé. Entonces todo eso te marca, además de tener la oportunidad de estar en un teatro gigante.
Claro.
Entonces, bueno, mi primera vez con una orquesta grande fue con la Sinfónica, o sea, claro, es un privilegio
inolvidable también, ¿no?
Fabuloso.
Claro. Ahora, dentro de con la orquesta, tú has hecho varios estrenos.
Sí. Claro, fue Castelnuovo Tedesco número 2, claro, el año 94.
Sí.
Después también el concierto andaluz.
Fue estreno en Chile también.
Claro, de Joaquín Rodrigo. Y Artículo Concierto, que fue para. Hicimos una versión para orquesta de cuerdas y guitarra de Nino García.
Claro. ¿Eso originalmente era para cuarteto?
Cuarteto de cuerdas, oboe, corno, flauta traversa.
Ah, pero qué bien, ¿ah?
Sí. Y Nino siempre dijo que esto también se podía tocar con orquesta, claro, de cuerdas.
Claro, fantástico. Ahora, dentro de lo que es tu instrumento, para que conozcamos un poco más, ¿cuáles son las características de una guitarra clásica? Que en Chile, si bien es cierto, existe mucho la guitarra desde tiempos de la colonia y todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, cómo podemos distinguir un poco? Porque yo recuerdo hace muchos años, yo tenía un compañero que me decía, cuando yo empecé a estudiar guitarra clásica, me di cuenta lo que era la guitarra. Entonces, explícanos.
Yo diría que la guitarra, digamos, la guitarra clásica siempre, por su naturaleza, tiene un mundo en la música popular.
Sí.
Desde el Renacimiento, cuando apareció la guitarra, o sea, ya en ese momento se escribían obras, motetes, sí, 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 y, sí, y a la vez había ragueo. Entonces siempre tenemos ese vínculo. Ahora, principalmente la guitarra clásica, la distinción es el repertorio.
Claro.
O sea, es lo que se toca. Y en ese sentido, tenemos nuestros valores máximos. En cuanto a la calidad del repertorio del Renacimiento,
sí,
español, los vigolistas, que uh-huh, es una música muy exquisita, claro, el barroco, y luego ya la música como española. Y bueno, Latinoamérica tiene también un súper, súper valor, que es la música popular, música venezolana,
claro,
música mexicana, música brasileña, Héctor Villalobos, que es uno de los grandes compositores. Y en Chile, hoy día, digamos, tenemos una gran cantidad de compositores también que hacen esta fusión, como, claro, Juan Antonio Sánchez,
sí,
Javier Farías, Javier Contreras. Ahora hay un guitarrista que yo estoy tocando obras de él, que se llama Patricio Enríquez, que es una música como inspirada en la música popular de Chile, como de los años 60, 70, combinado con Ricardo Acevedo, Bianchi.
Mira.
Y la verdad que son cosas muy maravillosas, aparte ya de la música docta, moderna, dura.
Claro, digamos, que es la herencia, digamos, musical de los grandes compositores después, ¿no?
Exactamente.
Claro, por supuesto. Dime las diferencias que tú puedes decirnos, digamos, que se pueden entender, de la guitarra, probablemente tal, y el laúd, por ejemplo, la vihuela, o sea, todos los instrumentos que tienen ese origen medieval y que fue lo que permitió que llegara la guitarra como la conocemos hoy.
Mira, yo creo que la diferencia está en que eran instrumentos que se tocaban sin, digamos, con los dedos. Nosotros tocamos con la uña.
Claro,
¿ya?
Por supuesto, sí.
Y el repertorio básicamente es, claro, polifónico,
sí,
hacía varias voces, un poco muy denso.
Sí.
En cambio, la guitarra en sí, la guitarra, desde que apareció la guitarra, estuvo metida en el mundo popular y tiene, sí, una ambigüedad.
Claro.
Entre lo docto, y entre lo popular. Entonces, claro, la guitarra, por una parte, uno piensa siempre como en un guitarrista popular que está arreglando.
Sí, claro.
Siempre ha sido así.
Perfecto.
Entonces, y también está la otra parte, que es como el tocar una melodía, tocar el acompañamiento.
Sí.
Por ejemplo, yo diría que una principal característica de la guitarra es la síntesis. O sea, sí, tú puedes escuchar, por ejemplo, imagínate, tú estás en Brasil, tú escuchas un grupo brasileño, escuchas una melodía, ¿cierto?, como una mandolina,
sí,
escuchas un bombo, ya una zamba,
sí,
suponte, y escuchas un canto. Bueno, la guitarra sintetiza
todo eso
en
sí,
la guitarra. Y lo mismo hace con el repertorio, por ejemplo, Rossini.
Claro, claro.
Tú puedes escuchar una orquesta, puedes escuchar un coro polifónico.
Sí.
Entonces, eso, por eso la guitarra ha sobrevivido.
Claro.
Y está siempre transitando en el mundo popular y en el mundo docto.
Claro. Fíjate que es interesante porque finalmente... para nosotros escuchar guitarras, como decía yo, es tan natural, pues en las iglesias, en las misas, en la calle, y todo eso viene del origen justamente de la pasacaglia, o sea, del pasante que iba con su guitarra cantando de pueblo en pueblo. Lo encuentro como genial eso, es realmente fantástico el resumen que tú has hecho, ese como síntesis.
Sí, si la guitarra es capaz de sintetizar y de, digamos, elaborar, y además, yo diría que una de las características más maravillosas,
¿sí?,
es la intimidad.
Sí,
ya, porque es un instrumento
única,
que se pulsa con los dedos,
sí, sí,
entonces hay un contacto directo entre el cuerpo, ¿cierto?,
sí,
y el instrumento y lo que sale. Entonces eso le da como una cosa especial, un misterio.
Claro.
Entonces eso yo creo que
y también también el sonido, porque el sonido, si bien es cierto, se puede amplificar y se hace mucho con orquesta, por ejemplo, es un sonido bastante íntimo, por decirlo así.
Exactamente.
Puede ser, digamos, puede ser muy íntimo, eso es lo
sí,
que voy. Sí, no necesariamente, no, pero puede ser.
Claro, tiene todas las cualidades
la
y a la vez tiene
sí,
la fuerza popular, española, dura, así como... muy, ¿cómo decirlo?, genuina de la tierra.
Exacto.
Eso.
Pues bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos hablando de la guitarra.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba la ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique Chile, Lucha Mapuche en el Hualmapu, textos de Héctor Yaitul, Cecilia Caniumán y Fernando Pairicán, artículos sobre la eutanasia, el derecho a emigrar, la hegemonía neoliberal en la educación chilena, suplemento FAO sobre el hambre y las desigualdades en el mundo, y el libro del mes, El futuro del trabajo, Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
Concierto Oído.
Aquí Aquí estamos de vuelta en el programa radial Concierto Oído y hoy día con nuestro invitado Romilio Orellana. Estamos hablando de la guitarra, un poco de su historia y todos sus orígenes y sobre todo un poco de tu vida también como profesor, como solista. Y tú has recibido, Romilio, distinciones nacionales e internacionales, entre las que podemos destacar el primer premio del noveno concurso internacional de guitarra Alirio Díaz. Y esto en Caracas, en Venezuela. Mención especial en el primer concurso internacional Agustín Barrios Mangoré en Asunción, en Paraguay, y en el 96 obtienes el primer premio del segundo concurso internacional Liliana Pérez Corey en Santiago. Fuiste también segundo lugar en el prestigioso certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega en el 2002 en España, donde también obtuviste el premio a la mejor interpretación de la obra del maestro Tárrega, esto el año 2000. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es el desafío para el guitarrista de música clásica en Chile?
Wow.
¿Qué queda?
No, yo creo que principalmente siempre hay desafíos, porque la música y el camino artístico a uno lo lleva a eso, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay desafíos, llegar a algo más profundo, el próximo concierto que será mejor. Entonces siempre tenemos esos desafíos. Y hoy día en Chile hay un gran movimiento de la guitarra. Hay jóvenes que tocan estupendamente, hay gente, digamos, de mi generación que toca estupendamente, entonces siempre hay una gran interacción. Yo creo que en Chile, digamos, hay una cantidad de guitarristas buenos extraordinaria.
Pero impresionante la cantidad, claro. Sí.
Entonces yo creo que hay muchos desafíos y sobre todo abrir la guitarra. Yo creo que Chile necesita desarrollarse musicalmente y la guitarra puede ser un gran, gran instrumento para lograr ese desarrollo, tal claro. Como se ha hecho con las orquestas juveniles. Nosotros queremos hacer cosas para los adultos mayores,
por supuesto,
para los jóvenes en los colegios. Entonces yo creo que hay todo un camino que nosotros tenemos que desarrollar, y nosotros, los de mi generación y mayores, tenemos que tratar de acompañar ese camino, tanto en la Facultad de Artes como en los proyectos que se están desarrollando en distintos niveles.
Claro.
Y ahora como artista, yo creo que, bueno, últimamente he viajado mucho, he estado en bastantes lados, ahora, bueno, lo de Canadá, y siguen, yo creo que principalmente me quiero enfocar bastante en el repertorio latinoamericano,
claro,
y en mostrar nuevos trabajos,
sí,
y también la interpretación, digamos, dura, en el sentido Bach, en el sentido, sí, digamos, el clasicismo, y siempre tratar de buscar...
Claro.
Perfeccionarse.
Fíjate que yo he escuchado a mucha gente que no es del ámbito de la música, pero que está estudiando afuera, y me dicen que si hay algo que llama la atención desde la mirada, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Sudamérica en cuanto a música, les llama la atención lo que es la guitarra. Es decir, todo lo que se ha desarrollado y lo que ha llegado a la guitarra, a la música, por decirlo así, de origen latinoamericano. Justamente, bueno, Leo Brouwer, que vamos a escuchar más un rato más, justamente las piezas, como tú decías, venezolanas, o sea, como que tiene un gran llegada, o una buena llegada, o una mejor llegada. Y eso a mí me llama mucho la atención, poderosamente, porque muchas veces uno ve que tanto en el norte, Estados Unidos o Europa, la mirada es más bien academicista y muy, muy dura, digamos, en ese sentido, y no se da un poco como lo que estamos haciendo en Latinoamérica, y que yo creo que ha sido el punto de ganancia. Yo creo que se mira con una cierta cordialidad y afinidad.
Sí, yo creo que de todas maneras el punto que tú has tocado es súper importante. Yo creo que nosotros tenemos un gran desarrollo, Argentina, Chile, sí, Brasil, y donde los jóvenes talentos llegan a la guitarra. Y es más, yo te digo, tengo amigos pianistas, sí, donde nos admiran por la frescura.
Sí.
La guitarra no tiene prejuicio. Entonces, eso, claro, es una cosa súper importante, porque
lógico,
se desarrolla entonces en... Realmente la gente... Hay un espacio en la guitarra donde está la música popular, donde está el folclore, donde está el jazz, y donde se mira bien, ¿entiendes?
De
no
acuerdo.
Es como que de repente, ¿sí?, tú llegas, voy a tocar algo jazzístico y te van a mirar mal. No, en la guitarra existe ese espacio, y a la vez las grandes mentes creativas han estado al servicio de eso,
claro,
en Latinoamérica.
Claro que sí. Ahora, mira, dentro de unos segundos vamos a escuchar de Leo Brouwer el cuarteto de guitarras, que es el concierto para cuatro guitarras y orquesta de cámara, ¿no es verdad? Sí. Quiero que nos cuentes un poco eso.
Bueno, justamente en esa misma línea, Gismonti es un compositor brasileño muy, muy conocido, y él hace un arreglo de 5 canciones, digamos.
Leo Brauer,
¿sí?, hace un arreglo, que es cubano.
¿Sí?
Canciones de arregladas por él, y donde mete, digamos, su estilo de Brauer, pero ¿sí?, a la vez lo une con Gismonti, y el resultado es maravilloso.
Lo vamos a escuchar ahora.
Sí.
Nómbrame los intérpretes.
María Isabel Sievers, una gran guitarrista argentina, profesora del Mozarteum de Salzburgo.
Yeah.
Pablo de Justo, tremendo guitarrista argentino también, el de Córdoba. Carlos Santi, lo mismo.
Perfecto.
¿Y quién les habla?
Perfecto. Y tenemos después de este concierto.
Y la orquesta de.
Sí, Municipal de Córdoba.
Exactamente.
Efectivamente, sí. Y después de eso, porque por tiempo tenemos que unirlo, vamos a escuchar de Leopold Mozart, que ahí hay un cuento, porque dicen que no es de Leopold Mozart, pero en fin. En todo caso, hasta el momento hay investigaciones que no garantizan que sea o que no sea, pero en todo caso es de la época de Leopold Mozart. La Sinfonía de los Juguetes, el movimiento 2 y 3, que es justamente el movimiento del minueto y el final es famoso, que va 3 veces y que cada vez más rápido. Por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, esta vez, dirigía por el maestro Jorge Rotter.
Thank you.
Ustedes acaban de escuchar en primer término el segundo movimiento del concierto para cuatro guitarras y orquesta de cámara de Leo Brauer, llamado Gismontiana, interpretado por los guitarristas María Isabel Sivers, Pablo Justo, Carlos Santi y nuestro invitado Romilio Orellana, con la Orquesta Municipal de Córdoba. Y posteriormente, lo último, la Sinfonía de los Juguetes, que ya no sé si es de Mozart o de Haydn o de quién, por el maestro Jorge Rota, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, sus dos movimientos finales, el minuto y el final, que se repite tan rápido y tantas veces para que los niños se rían más todavía, digo yo. Querido Romilio, estamos en el último bloque de esta entrevista, esta conversación. Todo se acaba muy, muy rápido. Entonces yo diría que de alguna forma, ¿cómo logras te quiero preguntar, ¿cómo logras tanta actividad y con tus responsabilidades de profesor, de tanta obra nueva que estudiar, de aprender? ¿Cómo lo haces? Porque hay que ser muy organizado, me imagino.
Sí, bueno, no es mi caso. Sí, pero más bien... bueno, hay un repertorio que uno es el que maneja, ¿cierto?
De acuerdo.
Y bueno, vienen obras nuevas. Yo con Luis tenemos un trabajo también que hacemos bastante, de hace bastante tiempo. Estamos haciendo conciertos educacionales.
Bien, eso.
Tenemos un programa con una obra de teatro, es súper, súper entretenido. Mira. Nosotros nos disfrazamos también.
De acuerdo.
Así que, bueno, ha sido muy entretenido y este año vamos a hacer para adultos mayores también.
Ah, por eso habías dicho justamente.
Sí, mira. Sí, además como el año pasado estuve en Japón, entonces ahí me di cuenta que los adultos mayores tienen estos ensambles, tienen clases, y en el fondo ellos también están financiando todo el movimiento de la guitarra en Japón. Comprar instrumentos, etcétera. Entonces es muy importante trabajar esa línea. Pero yo diría que en el fondo es vocación. O sea, uno.
Claro.
Hasta el año pasado yo trabajaba en la Universidad Mayor también.
Mira.
Ahora estoy dedicado solamente a la Universidad de Chile. Y eso significa que también no hago tantas clases. O sea, claro, hago muchas clases, pero no tantas.
Sí.
Y tengo tiempo para dedicarme a lo que me gusta.
En la música siempre uno tiene que elegir un poco qué te permite darte un poco más de tiempo para poder estudiar, para poder. Porque igual uno necesita cierta tranquilidad para poder enfrentar ciertos repertorios. O sea, aunque tú me digas que sea parte de tu repertorio, de algo que tú dominas, igual hay una cosa ahí de sí, necesidades.
Sí, yo he hecho un trabajo, digamos, bien grande con respecto a técnicas de relajación.
De acuerdo.
Técnica Alexander.
De acuerdo.
Que me han hecho justamente, porque claro, yo me he visto a veces trabajando muchísimo, haciendo clases,
claro,
y de repente llego a mi casa y como estudio. Pero tengo, digamos, bastantes herramientas para poder estar tranquilo y poder dedicarme a lo que me gusta.
Eso es un buen consejo, ¿eh? Y sí, con respecto a eso, ¿qué nos recomendarías como auditores a escuchar? ¿Qué en la música clásica de guitarra? ¿Qué es lo que tú, tanto nacional como internacional?
Yo creo que, bueno, siempre empezar por lo más conocido, digamos, Concierto de Aranjuez,
claro,
Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo, música española, Isaac Albéniz, sí, Francisco Tárrega,
claro.
Luego música también latinoamericana, Agustín Barrios, Vicente Emilio Sojo, Antonio Lauro, Héctor Villalobos, sin duda. Y luego, digamos, ya música clásica, Fernando Sor. Y barroco, escuchar, digamos, Bach, Silvio Leopold Weiss, gran compositor. Y ya Renacimiento, Luis de Narváez. Entonces, en general, los grandes intérpretes también es súper importante escucharlo. Julian Bream.
Claro.
John Williams. Andrés Segovia, de los actuales David Russell, Manuel Barrueco, todos los guitarristas nacionales también,
sí, claro,
digamos, Luis Orlandini, José Antonio Escobar, sí, Carlos Pérez.
Sí.
Y bueno, ahí tienes, ir a los conciertos, hay muchísima actividad, hoy día hay el profesor Ernesto Quesada dejó una fundación,
mira,
entonces están haciendo conciertos ahí, y bueno, acercarse, y esperamos poder contar también con una organización mayor.
Fantástico. Mira, ahora justamente esto deja un legado también importante en los alumnos, y tú has tratado justamente de entregarle eso, ¿no? A los alumnos, que tengan esa como visión más amplia del hecho de estudiar su guitarra o su instrumento, ¿no?
De todas maneras, yo creo que uno transmite una pasión, y claro, obviamente que la música es lo principal, la música con mayúscula y la guitarra es un instrumento.
Claro,
eso.
Claro.
Y también, bueno, buscar siempre alternativas. Yo creo que los alumnos tienen que ver las distintas alternativas que haya, tanto en la composición, tanto en la parte docente, los tipos de concertistas que hay. Entonces, ofrecer alternativas.
Pero maravilloso. Mira, el tiempo corre, o urge, como decía un director brasileño. Mira, o ruge, decía, ruge, no urge, ruge. Ah, ya. Mira, tenemos que despedirte, lamentablemente, Romilio. Estamos muy felices de que hayas podido pasar con nosotros esta hora de música y de guitarra. Así es que muchísimas gracias.
Encantado y, bueno, un gusto gigante.
Muy amable. Y a los auditores queremos recordarle que este programa se retransmite a las 4 de la tarde por 102.5 y pueden consultar la página web justamente de la Sinfónica Nacional.cl para saber nuestras actividades, o en Instagram Sinfónica Nacional de Chile, o en Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y para volver a escuchar nuestros programas pueden ir a radio.uchile.cl. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece su preferencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.